Entonces, claro, episodio 0,5.
Un adelanto, me parece que se dice, ¿no? ¿Podés corregir eso? Bueno, sí, un trailer, pero no es una película, una serie, esto es otra cosa.
Entonces, claro.
Vos, Piris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Arranco.
Al ponerme a escuchar discos, una de las cosas que siempre hice fue darle bola a los detalles que acompañan la edición, ya sea vinilo, cassette o compacto.
El color que te viene.
En las plataformas actuales de música, esa información es casi nula.
¿Cuánto vergüenza tienes?
Además del arte de tapa y contratapa, a veces en librillos interiores, me interesé por la autoría de las canciones, los músicos participantes, quién hizo el diseño o alguna foto. En algunos casos aparece el nombre del técnico de grabación. Recorriendo ediciones, algunos nombres se empiezan a repetir, como el de Carlos Piris.
Esa cosa que sientes.
Entonces, claro.
Yulele. Toma uno.
Un, dos, un, dos, tres, cuatro.
El periodista Javier Alfonso le pregunta a Carlos Piris cómo apareció la idea del disco que se terminó llamando Mateo Solo Bien Se Lame. Con Jorge Abuchalja, que vivía en Montevideo, trabajaba en el Banco de Londres y era un genio de los números, ya teníamos el sello de La Planta funcionando, con el cual publicábamos artistas más que nada uruguayos. La idea de grabar alguna vez a Mateo era algo que se caía de maduro. Y como Diane Denoir estaba grabando conmigo en el estudio Ion, fue que surgió la idea de que ella fuera a Montevideo a buscarlo. Existían proyectos de grabar un disco de Mateo con banda, pero no se concretaban. Una producción así era inmanejable para el sello, que era muy chico. Pusimos la plata para el pasaje, el hotel y el estudio. No teníamos para más. Hubo dos figuras heroicas en esta historia. Nancy Charquero, que era la novia de Mateo en ese momento. Y Eduardo Rosas, un uruguayo que trabajaba conmigo como productor y tenía una finísima oreja de músico. Él iba todos los días en su auto a buscarlo al hotel donde se quedaba. Paraba en la puerta y se ponía a leer el diario como un detective de películas. En algún momento, Nancy le hacía unas señas por la ventana de que Mateo bajaba y Eduardo lo hacía entrar al auto y lo traían para el estudio. Lo de Rosas fue honorario y fundamental. ¿Por qué decidiste desobedecerlo en sus pedidos de que borrara las pistas? De lo que él pensaba que podía ser la producción, no pudo venir nadie. Por eso grabó solo, con guitarra y percusión. Empezamos a grabar, pero no le gustaba nada de lo que estaba haciendo. «No, no, borralo», me decía. Erróneamente, los dos primeros días le hice caso, pero después me di cuenta de que si seguíamos así, no iba a quedar nada. Me empecé a dar manija de que era el pedo el esfuerzo que estábamos haciendo. El tipo tenía las letras anotadas en servilletas de bar y las guardaba entre hojas de cuadernos. Sacaba una y la letra le traía la música, que ya tenía prearmada en su cabeza, y se ponía a probar ahí en el estudio y armaba la canción. Así lograba que las letras estuvieran muy bien ensambladas con las melodías. Trabajaba mucho la dicción. Y lo que tenía en esos papelitos era oro, porque salía todo ahí en el momento. Pero nada le convencía. Es más, no hubo toma 2 de ningún tema. Todo el disco es toma 1, salvo un tema. Por eso decidí no borrar más. Me debe haber dicho que borrara todas las canciones que conocemos. Si le hacía caso, no existía el disco. No existía el disco.